porque si el camión cayó al corralón y traes carga, pues tienes que liberar la carga y segundo, liberar el camión. Y lo tenemos que hacer en conjunto porque la carga no es mía. Inclusive la carga muchas veces no es ni del transportista, tiene que entrar el dueño de la carga.
Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar sobre un tema importante en el mundo del transporte, la logística, y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, que está muy de moda, y vamos a hablar con una persona que conoce muy bien todas las entrañas del tema del arrendamiento de vehículos comerciales. Tengo del otro lado de la línea a Fernando Noriega, una persona que conozco de hace mucho tiempo, de la compañía Idealiz, y bueno, pues gracias por tomar la llamada, mi estimado Fernando.
Clemente, gracias. Gracias por la oportunidad de platicar aquí contigo y con tu auditorio.
Oye, antes de entrar en temas de fierros, quiero que nos platiques un poquito algo que a mí me impacta de lo que haces. Tú tienes este ejercicio, esta práctica que yo nunca he hecho y que me interesa mucho hacer en el futuro, de sumergirme en agua helada con hielos. Cuéntanos, para romper ahora sí que el hielo un poquito más, ¿qué te orilló? ¿Qué es lo que sientes cuando haces esa práctica? Cuéntanos sobre eso, porfa.
Bueno, esa práctica se llama Wim Hof Method, que la creó, es un polaco, el señor Wim Hof, y la creó esa práctica en un momento de depresión de él, estando en Europa. De hecho, la depresión viene que se le suicida la mujer, él se queda con, no me acuerdo si son 3 o 4 hijos, yo soy practicante, no soy instructor, y de ahí entra en depresión y encuentra en el frío una forma de liberar y de salir adelante, y empieza a crear el método Wim Hof, que es meterte al agua fría con hielos, que es agua a temperatura pues prácticamente 0 grados, y el propósito de meterte en esto es disparar o poner a trabajar el cerebro reptiliano del ser humano. ¿Cuál es el cerebro reptiliano? Pues es el más primitivo de los 3 cerebros que tenemos en el cuerpo, y lo que hace a la hora de que lo activas, lo primero que hace es generar tu sistema inmunológico, fortalecerlo, tu sistema de defensa inmunológico, fortalecerlo, y con esto entra otros patrones psicológicos o patológicos. Digo, yo soy camionero, me estás poniendo
a
psicológicos. te pone a trabajar el sistema inmunológico y te fortalece la voluntad.
Ah, muy bien.
Y al fortalecerte la voluntad te crea una disciplina, y eso para el cuerpo humano no importa, o para la mente, realidad y fantasía es lo mismo. Entonces, a la hora que haces esta práctica, estás fortaleciendo el sistema inmunológico, fortaleces la voluntad, y queramos que no, pues es tragarte el sapo, como decimos, uh-huh. Hacer algo que no es agradable, y invariablemente entro al hielo sin ganas, entro con un cierto temor, e invariablemente salgo con ganas. Y más allá de estar 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, es fortalecer el sistema inmunológico a través del reptiliano para estar más saludable en mente, cuerpo y espíritu.
No, yo cuando vi eso dije, le voy a preguntar ahora que lo tenga en cerca, y resultó ser que tenemos el podcast el día de hoy. Qué padre, la verdad, sí siento que es una situación en donde ese sistema de alerta, ¿no?, que tienes, que ejerces en la vida todos los días, pero lo haces de una manera muy física, ¿no? ¿Qué has aprendido de eso? ¿Llevas haciéndolo tiempo? ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo, Fer?
Pues llevo alrededor de 2-3 años, y bueno, antes de contestarte eso, lo que sí es, invito a los que nos están escuchando, que lo hagan con un profesional. Ajá. No nada más es, o con un coach que sí sabe, porque hay muchos pseudo coaches en la vida, porque no nomás es meterte al hielo, tienes que entender un poco cómo funciona el cuerpo humano, y cuando entras al hielo entra el tema de la respiración, y uh-huh. cómo con la respiración vas controlando, sin pensar en nada, cómo el cuerpo solo va autorregularizándose en lo que vamos haciendo. Y esto en la vida diaria, en el estrés del negocio, ¿en qué se traduce? Que cuando estamos en un momento de estrés, pues hay que detenerse, hay que aprender a respirar, cómo respiramos y cómo controlamos nuestra voluntad para disminuir ese estrés en el que trabajamos.
Wow, no, pues tiene que aprender uno todos los días algo interesante. Oye, y vamos, en el caso específico, tú eres una persona que te has dedicado mucho a, pues, este negocio del arrendamiento puro de unidades de transporte. ¿Es un negocio estresante? Digo, te lo pregunto abiertamente porque mucha gente podría pensar, bueno, se renta, ¿no? ¿Cuáles son las presiones que luego de repente tienes en este tipo de negocio?
Híjole, pues tú dime, la tú lana, también ¿no? andas, tú también andas en carretera, sí. Digo, el dinero es el flujo de efectivo, el flujo uh-huh. de efectivo es la sangre que mantiene a los negocios operando. Más que allá, pues es el tener más de 4,000 camiones rodando en México, los choferes no son de nosotros, uh-huh. la responsabilidad de mantener esos camiones operando, y no importa quién le dé el mantenimiento, el camión va a presentar fallas en carretera. Uh-huh. Nosotros buscamos minimizar eso, y aunado a esto, pues entran todos los temas que pues no están en nuestro control. Lamentablemente, inseguridad, robos, accidentes, siniestros, etcétera, ¿no? Y cómo alinear las actividades que hacemos para que en una forma el cliente, que también lo opera, que tampoco ve dónde andan los camiones, lo pueda ver, y cómo lo digitalizamos. Es decir, para nosotros en Idealiz, el corazón del negocio es nuestro cliente, y la sangre que lo mantiene vivo es la data. Uh-huh. Entonces estamos en un cambio de época de la posmodernidad. Pues ahora estamos llegando a una época digital, y yo la veo positiva y negativa a la vez, en el cual en el mundo digital estamos entrando a un mundo ficticio o un mundo artificial de pantallas. Sin embargo, en el mundo de los negocios tenemos que aprovechar todo lo que es digital para poder minimizar en cierta forma el estrés del cliente, el estrés de nosotros, y podernos mantener comunicados.
Oye, Fer, a ver, he visto un boom en los últimos años. Tú me vas a decir más o menos cómo fue el tema en la pandemia pospandémico, del tema del suministro, de la capacidad que había y disponibilidad de primero remolques, porque entiendo que Idealiz, y lo sé porque hasta he firmado contratos con ustedes ya, son una gama muy amplia. Quien piense que son única y sencillamente camiones Thornton o Rabones o camionetas, pues se queda corto. Ya son los camiones quinta rueda, tractocamiones quinta rueda, remolques, etcétera, etcétera. Todo lo que puede ocupar como equipo de transporte un transportista. ¿Cómo fue esta situación? Porque he visto que hasta ciertas empresas han empezado a derivar a un side business en donde ponen remolques en renta o más jugadores en el mercado hoy por hoy. Esto es porque hay un mercado, obviamente. Hubo mucha escasez de remolques, los tiempos de entrega andaban bajos. Para ustedes tienen la gran ventaja que tienen muy buena relación con las manufactureras, con las armadoras, con las marcas que hacen los equipos, y pueden tener hasta cierto punto una ventaja de disponibilidad. ¿Cómo se ha venido dando todo esto, Fernando, en los últimos años?
Bueno, el tema de los remolques arrancamos en 2018, poquito antes de la pandemia. Y ahora sí que la carga se mueve en cajas. Entonces, si el mercado de remolques es muy sensible a qué sucede en Estados Unidos. si el mercado de remolques en Estados Unidos está alto, pues no va a haber cajas. Entonces no van para el Impo Expo no van a llegar cajas a México, y todas las empresas que utilizan las cajas americanas para hacer el Impo Expo, pues van a tener que poner sus cajas. Entonces ahí entramos no como nuestro core business, sino como un servicio al cliente en el tema de remolques. Es decir, los mismos clientes nos llevaron a empezar a pedirnos remolques y es donde entramos. Sin embargo, el mercado de remolques también crece por el famoso just in time, por la productividad. Por cada camión, lo ideal es que un transportista tenga 3 cajas, en caso de sencillos. Sí, ¿y por qué 3 cajas? Una está cargando, otra en ruta y otra descargando. Uh-huh. Entonces, la dinámica económica del país te lleva a tener más remolques. Y con el just in time, muchas empresas están comenzando con una terminología que yo le llamo WOW, que es el WOW, que es Warehouse on Wheels. Es decir, en lugar de que las empresas inviertan en construir almacenes, están utilizando los remolques dentro de las plantas como un almacén. Entonces, de ahí que haya crecido en los últimos años, uh-huh, el mercado de remolques. Para nosotros es un negocio de servicio al cliente, no es nuestro core, sin embargo ya estamos ahí y pues tenemos alrededor de 1,000 remolques circulando en el país.
Oye, 5,000 remolques.
Mil remolques.
Que digo, la verdad es que son un mundo de remolques. Y está interesantísimo este tema, porque a nosotros como transportistas sí nos han buscado algunos clientes para decirnos, oye, necesito 5, 6, 7 cajas y te las rentan, las ponen en los andenes y las ocupan para pues X cuestión. Digo, que si bien es cierto, en metros cuadrados no es tanto, pero a final de cuentas, pues es una construcción muy sencilla. ¿Has visto esta práctica entonces de WOW crecer en los últimos años?
Sí, más que metros cuadrados es...
metros cúbicos.
Más que eso es el maniobrar. Descargas el camión y luego lo llevas al rack del almacén. Está ahí en almacén, luego tienes que bajarlo del rack del almacén para mandarlo a la línea de producción. Entonces ahí te quitas movimientos de almacén, te quitas movimientos contables y de inventario y manejas un just in time. Que el just in time no es otra cosa más que avienta el inventario atrás a alguien y que alguien te administre ese inventario. Pero es tiempos y movimientos lo que te eficientizan para no tener que tener tanto movimiento dentro de las plantas. Entonces manejas líneas Kanban o just in time para la producción de lo que estés haciendo.
Oye, y en el caso específico de lo que se está haciendo ahora en materia de leasing, ¿cómo ves el transportista? ¿Sí está cambiando este mindset, esta forma de pensar, en donde dice, es un bien de capital, que lo que quiero nada más es usarlo, usufructuarlo durante un tiempo y luego ya tomar la decisión de que si es una opción de compra? Tú empezaste con este mercado de leasing, la verdad es que yo no recuerdo a muchas personas que hayan entrado esto más que a ti, y tú sí has visto cómo se ha abierto el espectro, cómo del papá transportista que era muy orgulloso de tener los camiones, les ponía nombre, se tomaba fotos con él y luego su taller era lo más bonito que podía presumir de su empresa de transporte. Ahora al hijo que ya piensa en decir, papá, no talleres, talleres en otro lado, nuestros equipos, no compramos camiones, somos transportistas. ¿Cómo has visto esta transición generacional de que el transportista tradicional ya no mide su poderío en base a un gran taller y la cantidad de camiones comprados propios?
Sí se empieza, digo, afortunadamente se empieza a mover un poquito la mezcla, y aquí sí depende de cada negocio cómo lo tengan interpretado. Definitivamente el transportista, el activo que tiene para su negocio es el camión, y debe tener una mezcla de camiones propios y arrendados, buscando ser más eficiente. Y nosotros acá en Idealis tenemos también la otra derivada, que es la renta diaria de camiones para picos de demanda estacional. Sí está cambiando, y no tan solo con los jóvenes, con los viejos también. Y mucho viene derivado de la industria de sistemas del software as a service. Antes comprábamos, te debes recordar, comprábamos las cajas con los discos para cargar los softwares en las computadoras, y ahora todo el mundo paga una renta, y esa renta pues te va manteniendo la actualización del sistema. En los camiones quisiéramos que llegara a ese nivel de negocio de truck as a service. Sin embargo, pues son fierros, y los fierros no tienen palabra de honor. ¿Y qué está pasando también? Que el cambio tecnológico de los camiones está siendo muy rápido. Entonces, el mantenerte actualizado a tus mecánicos implica invertir en capacitación, en estar muy cerca con las armadoras y invertir en herramientas tecnológicas. Sí veo más aceptación hacia el arrendamiento con el mantenimiento incluido, y sí veo cada vez más empresas que buscan fortalecer su core business del transporte, el almacenaje, volverse más 3PL, servicios dedicados, inclusive empresas privadas que mueven su propia carga, invertir en su core de negocio, y va creciendo el modelo de arrendamiento.
Oye,
ahora sí que, más para terminar este orden de ideas, ahora sí que debe existir una mezcla de acuerdo a la estrategia financiera de cada negocio y la flexibilidad que te dé el arrendamiento puro, y también considerar quitarte mecánicos, porque eso implica otra logística alterna, que es tener herramientas, mecánicos, infraestructura, cumplir con las regulaciones del país, el manejo de inventarios, material obsoleto, etcétera, etcétera, y fugas que se puedan presentar por allá.
Me voy a meter en los mitos y realidades de rentar unidades de transporte, porque yo creo que muchas personas que escuchan este podcast están esperando que empecemos a hablar de eso. Te voy a hacer preguntas que a lo mejor son muy básicas, pero no me importa. ¿Qué pasa cuando un camión se descompone? ¿Le hablas a Idealist? ¿Mandas a tus mecánicos? ¿Cómo funciona ese tema?
Puedo usar palabras
de las que quieras. De las que quieras.
¿Qué pasa cuando un camión se descompone? ¿Se encabrona el operador?
Bueno, empezamos por ahí.
Y luego le habla al de tráfico, el de tráfico se molesta, el de tráfico le habla al de mantenimiento, regañan al de mantenimiento, el de mantenimiento se preocupa y empieza ahí una cadena de empezar a ver dónde se descompuso, qué tan lejos estoy, voy yo, no voy yo, hablo con alguien, y es una cadenita que todo se traduce a tiempo. Nosotros a la hora que rentamos con mantenimiento incluidos, tenemos una red de servicio carretera de rescate por 24/7, en el cual medimos desde que recibimos la llamada del operador que está descompuesto hasta que el camión vuelve a funcionar, y ahí lo tenemos para nuestra flota, y también lo tenemos para gente que quiere contratar estos servicios. Y de ahí empezamos a medir todo lo que sucede. Recibo la llamada, el tiempo de traslado, el tiempo de diagnóstico, el tiempo de reparación, si se puede reparar en carretera, no se puede reparar en carretera, se necesita grúa, no se necesita grúa, me faltaron refacciones, puedo enviar las refacciones, y le meto un factor adicional si está en zona segura o no zona segura, y cuánto va siendo todo esto que se va planteando en el escenario. Y la única forma de medir si hacemos bien las cosas es midiendo. Ahora, todo el mundo habla del uptime, y yo empecé con eso del uptime, máxima disponibilidad, hace unos 20 años. Y ahora pues vamos a hablar del downtime, que es lo que nos duele. ¿Cuánto cuesta un camión parado y cuánto cuesta hacer un rescate carretero? Entonces, toda esa logística para reparar el camión es tiempo, es dinero y es molestia del cliente, y al que le vas a hacer la entrega, pues también se molesta, porque no le va a llegar la materia. Si es materia de just in time, se empieza a estresar la ecuación.
Oye, y a ver, otra pregunta que se hace mucho es, en el caso de que un camión tenga un siniestro y vaya a un corralón, ¿ese camión se queda ahí, yo estoy pagando la renta, o hay una manera de que a través de su equipo nos apoyen a liberar, o me pones otra unidad? ¿Qué pasa en ese tipo de escenarios?
Cuando se va al corralón, pues se sigue pagando la renta, y si tú compras el camión y se va al corralón, pues ahí pues, ¿cómo le haces? Pues ya lo pagaste.
Sí, sí, sí. O lo estás, o sea, o lo estás pagando a crédito y también tienes que estarle metiendo.
También lo tienes que pagar.
Pues o sea, es el mismo escenario.
Es exactamente lo mismo. Si me dice, ok, córtame la renta para los 2 meses de que para liberarlo del corralón o lo que sea, pues sí, pero ¿a qué costo? O sea, yo no soy el que opero ese camión. Si tú compraste el camión, y como les digo, y lo voy a decir así, pues es hacerme pendejo. Es que si yo compro el camión y cae en el corralón, ya, pues como ya pagué 4 millones de pesos hoy, entonces el camión en el corralón 2 meses parados ya no me cuestan, pues ya te costaron más.
¿Sí?
Porque ya pagaste 4 millones.
Sí, pagaste por adelantado.
Todos nuestros camiones cuentan con seguro, cobertura amplia. Vamos, acompañamos al cliente. A mí no me interesa que el camión esté en el corralón, ni al cliente tampoco. Y sí tenemos que trabajar en conjunto para 2 cuestiones. Primero, liberar la carga. Porque si el camión cayó al corralón y traes carga, pues tienes que liberar la carga. Y segundo, liberar el camión. Y lo tenemos que hacer en conjunto porque la carga no es mía. Inclusive la carga muchas veces no es ni del transportista, tiene que entrar el dueño de la carga.
¿Sí?
Entonces sí se tiene que hacer. Y aquí como país, ese es uno de los grandes retos que hay, es cómo se eliminan todas las prácticas para no ponerle ni malas ni buenas, todas las prácticas que están en los corralones, que nos afectan a la industria, tanto en dinero como tiempo camión parado, etcétera.
Oye,
que sea el camión,
sí.
Eso nos pega como industria. Compres tú el camión o lo rentas, es exactamente lo mismo. Nada más que si lo rentas, en lugar de haber pagado 4 millones, pues estás pagando una renta, te sale hasta más barato.
Ese es en el caso, por ejemplo, que la unidad tuvo un siniestro o tuvo una situación en donde sabes dónde está el activo. Cuando se roban un camión que yo tengo a través de un financiamiento de tipo estilo leasing, ¿cómo opera? A ti, obviamente, a ti te va a pagar el seguro porque el camión es tuyo. El camión bueno, está si facturado es, a nombre de ustedes. Mira, pero ¿en cuánto si tiempo es, yo puedo tener otro camión para poder seguir trabajando?
Si es robo, o sea, si es robo, normalmente cortamos en 60 días. Porque en teoría la aseguradora me paga en 30. Normalmente no me pagan en 30. Entonces cortamos la renta en 60 días. Uh-huh. Y el tiempo es, si tú requieres otro camión, si tengo, y ahorita pues ya se está regularizando. Si tengo camiones que pueda transferir de mi flota de Ready to Rent a un arrendamiento con mantenimiento en largo plazo, lo podemos hacer inmediato, y si no voy a depender del tiempo del fabricante que me entregue el camión, que en condiciones normales son 90 días, con la pandemia pues todos sabemos qué sucedió, y ahorita ya van en 120 días o en 150 días, ya creíamos que estaba regularizado el tema de entregas, que al parecer va llegando. Entonces están entre 120 y 150 días.
Muchísimo. Sí.
Pero eso, así está la industria y está fuera del control de nosotros.
En los últimos años, ¿qué vehículos has visto que tienen más demanda o han tenido más demanda? Yo supongo que pues está el tradicional transportista que pues hace servicio público federal, que pues tiene bien ubicado y ya sabemos quiénes son, pero pues muchas veces las flotas pequeñas que no necesariamente venden fletes, sino que tienen productos propios, se dan cuenta de que pues para qué tenemos un activo, mejor lo rentamos y a lo mejor ellos funcionan mejor con el tema de la deducibilidad, son camiones un poco más ligeros. ¿Cómo has visto este mix últimamente? ¿Han tenido más demanda esos productos que los tradicionales?
Se está moviendo el mix, lo que es la última milla, que son ligeros y ultraligeros, ya creció lo que debía crecer y las empresas que hacen reparto última milla están cambiando sus modelos de entrega. Entonces, inclusive ya llegan a entregar hasta en bicicletas.
Ah, sí, claro, ¿no? Todo.
Entonces, ha cambiado eso. Lo otro que está cambiando es por regulaciones de las diferentes ciudades, de que no pueden entrar camiones a entregar producto. Entonces, está creciendo un poquito el clase 4, 5 y 6 para entregas dentro de ciudad. Los Thornton y Rabón para entrega regional está creciendo, y el tractocamión, por la dinámica de importación, exportación y producción del país, está creciendo.
Oye, Fer, en el caso específico de lo que pasa ahora con las marcas, yo he visto que en algunos lugares donde tienen este tipo de arrendamiento, puro leasing, te dicen, escógelo tú, no me importa, el que tú quieras usar. Yo lo que estoy haciendo es una operación financiera. Yo puedo llegar con una marca, suponemos, yo siempre he asociado mucho, y ahorita está bien que lo vuelvas a poner en claro, la relación que tienen Avistar International con Idealist Ready to Rent, porque luego de repente es confusa, piensan que son lo mismo y no. Pero, por ejemplo, si yo quiero un camión Fotón, un Sacman, un C-Truck, y yo te digo, ¿sabes qué? Es que a mí me late ese camión. Yo puedo llegar contigo y decirte, esa unidad, por favor, cómprala y hazme el leasing. ¿Cómo funciona?
No lo hacemos así. Nosotros no somos financiera, nosotros arrendamos y mantenemos el camión de carga. La oferta de valor de nosotros es camión operando, 95% tiempo camión en carretera, 5% en taller, es decir, un día y medio por falla mecánica, preventivo, correctivo menor, etcétera, sin incluir accidentes o siniestros. Y tenemos una relación muy fuerte con Avistar en la cuestión de camiones clase 6, 7, medianos, tortos medianos, rabones. Y en carga ligera sí preferimos trabajar con marcas, con Isuzu, por ejemplo, en segmentos que no están. Y lo hacemos principalmente por la disponibilidad de refacciones y la facilidad o en tiempos de dificultad de conseguir esa refacción y minimizar el camión parado. Si yo me abro para muchas marcas, va a ser imposible que tenga una buena administración, porque aunque son componentes similares o de misma marca, no son iguales. Uh-huh. Entonces va a tener que tener un chorro de inventarios para poder mantener los camiones y mi competitividad se va a reducir.
Y platícanos otra vez por qué casi donde vemos una concesionaria de Navistar International, al lado está las instalaciones de Idealist Ready to Rent.
Porque es el tema es, Idealist nació en el 82 como parte de Navistar, y en 82 los distribuidores Navistar, digo en el 88, 1988, los distribuidores Navistar compraron a Idealist. Entonces, los distribuidores Navistares tienen dos negocios, uno que es Idealist y otro que es la venta de camiones International, y es algo similar a lo que son las tiendas de autoconveniencia, que tienen diferentes canales de distribución o modelos de negocio. Si utilizo Soriana, pues tiene diferentes tipos de tiendas, inclusive tiene la tienda de Soriana, la que tienes que pagar por entrar a la tienda. Uh-huh. O si entras en, está Walmart y está Sam's Club y está Superama. Entonces hay diferentes modelos de negocio. Uh-huh. Y acá una cuestión es vender camiones, tener un taller abierto al público y las refacciones, que eso es un negocio, e Idealist renta con mantenimiento incluido, sin operador. Entonces, por eso tú en algunos casos ves que estamos juntos, y el estar lo más cercano, nos estamos acercando al proveedor de refacciones.
Uh-huh. Ah, perfecto. Oye, y entonces, en el caso...
El motivo es que tengo que estar cerca de donde está el almacén de refacciones. A mí no me interesa tener el inventario de refacciones, uh-huh, al igual que a las plantas no buscan quien tenga el inventario, y si busco tener la cercanía, y si lo tengo al lado, qué mejor, para poder comprar on demand las refacciones que necesitamos.
¿Y están punta a punta desde todos los estados, los 32 estados de la República, operan?
Sí, estamos en 46 ciudades y operamos en todos los estados, en las principales ciudades.
¿Cuál es el futuro de este negocio de leasing, de poder arrendar equipos de transporte? ¿Qué es lo que sigue? ¿Es un negocio versátil? ¿Tiene variantes en lo futuro? ¿Lo ves un poco estático, más análogo? ¿Lo ves más enfocado al tema digital? ¿En qué más se pueden meter ustedes en la operación del transporte de carga en México?
Mira, yo el futuro, pues los fierros son fierros. Pues eso va a seguir circulando como es. El futuro viene incierto, En ciertos nichos de mercado viene de electrificación, principalmente últimas millas o producto ligero. En camiones pesados todavía no hay una solución real. Digo, hay eléctricos, más no es factible todavía y no veo que vaya a ser factible. El vehículo autónomo en ciertas aplicaciones sí puede funcionar. En carretera definitivamente no. Un híbrido de autónomo y no autónomo con radares ya debe funcionar. Y lo que viene del futuro es cómo conecto el camión. Y cuando hablo cómo conecto el camión es con el cliente, para que el cliente le pueda dar un mejor ruteo, y cómo toda la información que genera el camión, más lo que se genera alrededor del camión, pueda servirle al cliente y al cliente de nuestros clientes, y cómo la carga que va en el camión se puede conectar al cliente. Entonces, el reto, como lo decía hace un rato, el corazón del negocio es el cliente, la sangre que lo mantiene vivo es la data, es cómo datificamos a nuestros clientes. Cuando un cliente renta un camión con nosotros, Ideal Lease Ready to Rent, ya está incluida esa plataforma, y dependiendo qué plataforma utilice de TMS, que es el Transportation Management System, o el Warehouse Management System, podemos mandarle toda la información al cliente. Entonces, el futuro viene cómo digitalizamos, y era lo que comentaba, en este mundo artificial, digital, cómo lo análogo físico lo mandamos digitalmente. Por ahí viene el futuro del transporte, y mientras no exista la pulsera de Maussan, la de la teletransportación, pues todos los bienes se tendrán que transportar en carretera o en camionetas o en lo que sea para que llegue.
Exactamente, eso es lo que vemos, que todavía no hay teletransportación, entonces vamos a tener que ocupar unidades de transporte como sean. Pues muchas gracias, Fernando, la verdad es que qué buena plática contigo relacionado a este tema. Platícanos cómo una persona que está escuchándonos ahorita puede contactar a Ideal Lease Ready to Rent para poder pues solicitarles una cotización, preguntarles más detalles, y pues a lo mejor muchos están escuchando ahorita y querían ser transportistas y decían, oye, pero pues es una inversión muy fuerte. Yo sé que al principio las primeras dos, tres, la primera mensualidad pues trae ahí cierto esfuerzo, porque pues hay algunas comisiones, algunos costos inherentes iniciales, pero ya después pues se vuelve un fijo, ¿no? A final de cuentas.
Mira, es que entren en idealease.mx o 01-800-712-1222, y dependiendo en qué ciudad estén ahí, ahí los contactamos con un ejecutivo comercial o un consultor de negocio.
Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, Fernando, por la oportunidad de poder platicar el día de hoy aquí en Transpodcast.
Gracias, muy amable, y estamos a la orden para cuando quieras platicar. Siempre abiertos de temas de transporte o algunos otros.
O la cubetada de agua fría.
El Wim Hof, meterte agua con hielo o bañarte con agua fría en las mañanas.
Lo voy a intentar. Bueno, primero te voy a seguir el consejo. Voy a buscar a una persona que sepa cómo coachar este tipo de cosas, y lo voy a intentar, y ya te daré mi experiencia, a ver qué tal.
No lo intentes, hazlo.
Ok, venga, muy bien. Hazlo. Muchas gracias, Fernando Noriega. Gracias, saludos. Director general de Ideal Lease Ready to Rent, por haber estado aquí en Transpodcast. Ya saben, lo mejor del mundo del transporte y la logística lo van a encontrar en un solo lugar: transporte.mx. Saludos.